El periódico francés Le Journal publicaba un anuncio que decía lo siguiente: viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Detrás de este texto se encontraba Henri Désiré Landru, un conocido asesino en serie francés, que sería también conocido posteriormente como el Barba Azul francés, que estafó a cerca de 300 mujeres y asesinó al menos a 11 de ellas. Había nacido en una familia obrera, pero siempre quiso ser un hombre de fortuna. Después de estafar 20.000 francos a una viuda deseosa de compañía masculina, urdió un plan en la cárcel. Durante la Primera Guerra Mundial eran muchas las mujeres que, después de quedar viudas como resultado de la contienda, publicaban anuncios en la prensa buscando pareja sentimental. Publicó anuncios en prensa ofreciéndose como candidato a matrimonio. Conseguía hacerse con la confianza de viudas adineradas que, después de ser esquilmadas, eran descuartizadas para posteriormente arder en la chimenea de la casa que había alquilado para tales fines. Mientras tanto, mantenía una relación cariñosa con su esposa y sus hijos, que recibían regalos carísimos y que nada sospechaban de la doble vida del asesino. Pero la suerte no dura siempre. Finalizada la Primera Guerra Mundial, los familiares de los desaparecidos quisieron saber su paradero y la intervención de un sagaz comisario dio como consecuencia la detención de Landru, que fue ejecutado por sus crímenes mediante guillotina en la prisión de Versalles. Corría el año 1922, el año de la disolución del Imperio Otomano. Ese mismo año, Jack Pettis, Billy Myers y Elmer Schwebel escribían Bugle Call Rag, un estándar de jazz que grababan por primera vez los New Orleans Rhythm Kings en 1922, aunque entonces la canción llevaba por título Bugle Car Blues. Fue después, a través de versiones posteriores y las partituras que se publicaron para los derechos de autor, cuando pasó a conocerse con su título definitivo de Bugle Car Rag. La melodía se popularizó en todo el mundo a través de las interpretaciones de Benny Goodman y Glenn Miller, incluso de las de Duke Ellington o Henry Levine, que es quien abre hoy la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Las historias de los asesinos en serie eran aprovechadas durante los años en los que los emigrantes viajaron hacia América para amedrentar a los niños y conseguir de este modo que no se alejaran de sus padres más allá de lo prudente. Así nacieron mitos como el sacamantecas, a quien se representaba como un asesino de mujeres y niños a los que extraía las mantecas, es decir, la grasa corporal, con el fin de hacer jabones y perfumes. Otro personaje muy socorrido era el hombre del saco, cuyo origen en realidad se remonta a la Edad Media y de quien se contaba que llegaba sigilosamente con un saco para meter en él a los niños que no volvían a aparecer jamás. Uno de los asesinos que amedrentó a la sociedad estadounidense fue John Wayne Gacy, conocido como Pogo, el payaso asesino, que violó y mató a 33 hombres jóvenes, 26 de los cuales fueron enterrados en el sótano de su propia casa. Su sobrenombre lo debía a su trabajo. Realizaba servicios sociales en fiestas para niños vestido de payaso. Había nacido en Chicago el 17 de marzo de 1942, justo unos días antes de que Benny Goodman y Peggy Lee grabaran en Nueva York Why Don't You Do Right, escrita por Kansas Joe McCoy y Herb Oran años antes, en 1936. Un blues de 12 compases de tono menor al que se considera un clásico del llamado blues femenino. La canción tiene sus raíces en la música blues y en su letra original trataba de un fumador de marihuana que recuerda sus oportunidades perdidas. Una de las versiones más celebradas es esta de Ruth Brown, que felizmente ha restaurado con un sonido excepcional Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
You had plenty money in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. You sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right?
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Soy el limpia bolsa, traigo crema blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita, soy el limpia bolsa. Si te quiere que los zapatos quede limpio y con su brillo, hay que darle duro al zoraco y meter bien el cepillo.
Miguelito Valdés nació en La Habana, en el barrio de Belén, el 6 de septiembre de 1912. Su padre era español y su madre yucateca. Desde cuando Miguelito era muy pequeño, la familia residió en uno de los barrios de mayor concentración de pobreza, Cayo Hueso. A los 13 años ya trabajaba como mecánico de automóviles, mientras hacía lo posible por ser boxeador y músico. Llegó incluso a pelear como peso welter, aunque evidentemente no tuvo demasiado éxito. Sí en la música. Uno de sus ídolos era José Mojica, el tenor mexicano, que en Cuba era entonces muy famoso. Miguelito integró pronto el Sexteto Jóvenes del Cayo, comenzando una trayectoria que lo relacionó con varias agrupaciones musicales de su país. Tocaba varios instrumentos, la guitarra, el tres, el contrabajo o las maracas, y con el apoyo económico de su madre, perfeccionó su técnica con la guitarra. En 1933 viajó a Panamá para actuar en los carnavales y, finalizado ese contrato, permaneció en dicho país. Trabajó con la orquesta Hermanos Castro hasta 1936, cuando se fundó la Orquesta Casino de la Playa, en la que se integró hasta 1939. En abril de 1940, Miguelito Valdés se radica en New Jersey para más tarde ir a Nueva York, donde se une a la orquesta de Xavier Cugat, debutando en el Hotel Waldorf Astoria. Diferencias con el director de la orquesta lo llevaron a integrarse en la de Machito y sus afrocubanos. Fue tal el volumen de trabajo que en 1945 Miguelito Valdés se quedó afónico. A pesar de la oposición de los médicos, que no le concedían ningún futuro, Valdés consiguió recuperarse. En 1951 grabó con la orquesta de Noro Morales y ese mismo año lo hizo también con la Sonora Matancera. Fue uno de los cantantes hispanos mejor pagados de Nueva York en los años 50. Falleció de un infarto mientras cantaba en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá, en la madrugada del 9 de noviembre de 1978.
Ofelia tenía un platito que era de lo más gracioso, y a Rafael el goloso se lo prestó un momentito. ¿Y qué pasó? Que se rompió. Ofelia con gran cuidado a su platito arregló, y Pancho engolosinado en el platito comió. ¿Y qué pasó? Que se rompió. Ofelia, no hay que contar los gritos, puso en el cielo, y Pancho cual caballero se lo tuvo que pagar. Le zumba el mango por lo que acabo de explicar. Como bien se puede ver, Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael. Le zumba el mango. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael. Ese plato estaba roto, que lo pague Lucifer. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael. En el platito de Ofelia yo también quiero comer. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Pues yo escuchaba, era cuando íbamos a la playa en el coche, que había unos cartuchos que eran, que no eran caseros, eran cartuchos, y yo me acuerdo que siempre había cartuchos de eso de, en el coche de Juanito Valderrama y Dolores Abril, de Marifé de Triana, Juanita Reina, de Concha Piqué, Lola Flores, Antonio Molina, esa era la música que escuchaban mis padres. Y la que yo recuerdo, vamos, de lo en el coche, que eso era cada vez que íbamos a la playa, pues nos tragábamos un cartucho de eso.
A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. A donde quiera que voy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando.
¿Qué suelo pisando está? Lucero alumbrará tu camino bueno más malo. Que boca borrando va los besos que yo te di, corazoncito. Se muere por ir juntito a tu alma. El sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar, y yo sin ti no soy nada. Suelo pisando está, que lucero alumbrará tu camino bueno más malo, que boca borrando va los besos que yo te di, corazoncito, corazoncito.
Quiera que voy, me muero por ti.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM. Los cinco latinos tienen mucho que ver con el éxito alcanzado por The Platters. El sello discográfico Columbia estaba buscando un grupo que pudiera cantar un repertorio similar, pero en castellano. El trompetista Ricardo Romero se encargó de reunir varios músicos experimentados para acompañar la voz de su esposa, la cantante Estela Raval, que ya era una intérprete reconocida. Estela Raval, en realidad, se llamaba Palma Ravallo. La formación de los cinco latinos debutó el 22 de mayo de 1957 en el Teatro Tavares de Buenos Aires, grabando sus primeros temas para Columbia, acompañados por músicos, entre los que se encontraba Walder de los Ríos en el piano. Su primer disco de larga duración, Maravilloso, Maravilloso, fue un récord de ventas, no solo en Argentina, sino en la mayor parte de Latinoamérica. En 1959 realizan su primera gira internacional que abarcó Uruguay, Chile, México y Venezuela. En años sucesivos las giras se transformaron en largos meses de viajes. En Venezuela lograban tener su propio show televisivo. En México se mantuvieron durante más de 4 meses en la cima de las audiencias en sus presentaciones en el programa Siempre en Domingo, un clásico de la televisión de ese país. Pero lo más notorio se produjo en Cuba, donde durante más de 20 años una de las principales radios emitía diariamente entre las 11 y media y las 12 del mediodía exclusivamente temas del grupo. Su fama llegó a los Estados Unidos, donde realizaron una actuación en el show de Ed Sullivan. En Europa también fueron populares. Hicieron una gira por España junto a The Platters y actuaron 8 semanas seguidas en el Olympia de París junto a Gilbert Bécaud. Posteriormente, Estela Raval compaginó sus presentaciones con los 5 Latinos con otras en las que actuaba en solitario.
¿Con qué pasión?
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Johnny Cash nació el 26 de febrero de 1932 y se crió en Arkansas. A los 6 años comenzó a trabajar recogiendo algodón y llevando agua a una cuadrilla durante largas jornadas de 10 horas. Fue un fanático de la música desde niño, principalmente el country, y con 12 años ya componía sus propias canciones. Cuando comenzó la Guerra de Corea, se alistó en la Fuerza Aérea como operador de radio, realizando transcripciones de las comunicaciones secretas rusas. Estando en Europa, se compró su primera guitarra, que aprendió a tocar de forma autodidacta, formando con otros 5 compañeros del ejército su primera banda, Landwehr Barbarians, Fue allí precisamente donde un médico borracho, cuando le quitaba un quiste, le produjo la cicatriz que lo caracterizó el resto de su vida. Al regresar a los Estados Unidos en 1954, se instaló en Memphis y se casó con su antigua novia, con la que tuvo 4 hijos mientras trabajaba como vendedor a domicilio, simultaneando esa labor con pequeños conciertos con un trío llamado The Tennessee Three. Un día coincidieron con Sam Phillips, de la Sun Records, el descubridor de Jerry Lee Lewis y Elvis Presley, que los convenció para que se convirtieran en un grupo de country. Con Sun Records llega Cry, Cry, Cry a mediados de 1955, que consiguió un gran éxito, siendo teloneros de Elvis Presley en varios conciertos. Johnny Cash decide en ese momento dejar cualquier otra ocupación para dedicarse de manera exclusiva a la música. Publica su primer álbum en 1957 y pasa después a fichar por la Columbia Records. Allí se convierte en el cantante de Los Desheredados y Los Sin Voz. Para entonces ya lo llamaban el hombre de negro por su vestimenta oscura. En 1968 grabó su disco más popular, Johnny Cash at Folsom. Pudo ser el nivel de exigencia de las giras y el gran número de conciertos a los que se sometía. Lo cierto es que Cash se hizo adicto a las drogas y al alcohol. Se divorció de su esposa y gracias a su amiga John Carter se rehabilitó. Ese mismo año, de 1968, anunciaba su boda con Jane y recibía un Grammy, convirtiéndose en defensor de los derechos de los nativos americanos y de los presos. A principios de los 70, protagonizó su propio programa de televisión, The Johnny Cash Show, y participó en una película con Kirk Douglas. En 1997 hizo pública su enfermedad de Parkinson. Eso y los problemas como consecuencia de una neumonía no impidieron que siguiera trabajando y obtuviera un nuevo Grammy por su álbum Unchained. Falleció en Nashville el 12 de septiembre de 2004 a los 71 años de edad, tras 50 años de carrera y 70 álbumes publicados.
But at the end of the day, when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy, ain't got no ill. Country boy, don't owe no bill. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him on a hook and then you drop him in the brook. And if everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish I was you and you was me.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Hola, soy Maite de Extremadura. Bueno, pues mis recuerdos con respecto a la radio se remontan a mis abuelos y mis padres sentados a la mesa camilla mientras escuchábamos música de fondo, cuentos, novelas. Era una sensación muy grata la que me provocaba y la que me provoca. Y bueno, pues esa música de fondo, que normalmente era pues flamenco, canción española, o aquellas versiones extraordinarias que hacían de temas de película, que se tocaban pues en auditorios con música instrumental. Me encanta recordar todo aquello, la banda sonora de las radionovelas, aquellas radionovelas como Lucecita, que tanto éxito tuvo. Y bueno, y después pues me acuerdo los domingos por la tarde que siempre contaban un cuento extraordinario, y esa ilusión que provoca en un niño escuchar esas voces todas coordinadas con esos efectos que se hacían, todos artesanos, una maravilla. La radio ha sido mi pasión, es mi pasión. Te envío un abrazo enorme.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Traigo música en el alma y un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor. Lo aprendí por esos campos, con heridas de barbecho, con tajadas de machetes y vibrar de guitarra.
Uno de los compositores que firmaron canciones que se convirtieron en banda sonora de los emigrantes europeos fue Ernesto Cortázar Hernández, nacido en Tampico el 10 de diciembre de 1897, y fue además fundador del quinteto llamado Los Trovadores Tamaulipecos, que participó en la fundación de la película mexicana Mano a Mano. Ernesto Cortázar era también escritor de cine. Creó historias que abordaron géneros de temática popular en las que intervinieron artistas como Pedro Armendáriz, Jorge Negrete o Carmen Guerrero, entre otros. En 1938, Cortázar y el también músico y compositor Lorenzo Barcelata crearon la compañía productora de cine Producciones Barcelata Cortázar, con la que realizaron películas como La Reina del Río, que dirigió René Cardona en 1938. Con el compositor Manuel Esperón fue coautor de múltiples canciones, la más conocida, porque se hizo universal, Ay Jalisco no te rajes. También escribió letras de canciones con otros compositores, como Barcelata, Chucho Monje o Luis Alcaraz. Fue también director de cine con 17 películas en su haber. Murió con su esposa en un accidente automovilístico cerca de Lagos de Moreno, en Jalisco, el 30 de noviembre de 1953. Por entonces era el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco que es Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Gritar con calor, abrir todo el pecho, bañar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. ¡Viva México! Las mujeres se quieren a la buena porque es peligroso querer a la mala. Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco que Guadalajara.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
I can see an angel walking,
walking.
Someone else is by his side,
by his side.
I can hear an angel talking,
talking.
And he looks so satisfied.
Esta voz es la de Patsy Cline, nacida en Winchester, Virginia, Estados Unidos, el 8 de septiembre de 1932 con el nombre de Virginia Patterson Hesley. Lo de Patsy le vino por el apellido Patterson y lo de Cline por el apellido de su primer marido, un magnate de la construcción con quien se casó en 1953 y se divorció 4 años más tarde. Patsy Cline se hizo famosa por su tono expresivo, su voz de contralto y su papel como pionera en la música country. Junto con Kitty Wells, fue la primera voz femenina del género. Ha servido de inspiración de cantantes de varios estilos y también como tema para libros, películas documentales, artículos y revistas especializadas. Firmó su primer contrato como cantante en 1953 y, a pesar de su prematura muerte, llegó a convertirse en una de las cantantes más influyentes en la música popular de los Estados Unidos. Sus éxitos comienzan en 1957, convirtiéndose en una de las artistas más importantes del programa radiofónico más antiguo de los Estados Unidos. Falleció el 5 de marzo de 1963 en un accidente aéreo mientras volaba de Kansas City a Nashville después de un concierto. La avioneta en la que viajaba, pilotada por su manager Randy Hughes, se estrelló en un bosque a las afueras de Camden, Tennessee. Desde su fallecimiento, Patsy Cline ha vendido millones de copias de sus discos y está considerada un icono del nivel de Jim Reeves, Johnny Cash o Elvis Presley.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní.
Se trata de Ignacio Jacinto Villa Fernández. Este nombre seguramente no les dice nada, pero es el que sus padres, don Domingo y doña Inés, le pusieron en el registro al niño que nació en la villa de Guanabacoa, en Cuba, el 11 de septiembre de 1911. Después sería conocido mundialmente como Bola de Nieve. Era miembro de una familia de 12 hermanos, y aunque las condiciones económicas no eran las mejores, jamás se negaban a participar en una fiesta criolla, lo que marcó el afable carácter del artista. Se matriculó en el conservatorio a los 8 años, y a los 12 estudiaba solfeo y teoría musical. Quería ser doctor en pedagogía y en filosofía y letras, pero la crisis, provocada por la dictadura de Gerardo Machado, truncó sus aspiraciones y se dedicó a la música para sobrevivir. Comenzó tocando el piano en el Cine Carral de su ciudad natal y luego fue pianista de la orquesta Gilberto Valdés en el cabaret La Verbena. Bola de Nieve acompañó por primera vez a Rita Montaner en el ROF del Hotel Sevilla, donde esta cantó El Manisero de Moisés Simons y Siboney de Ernesto Lecuona. En 1933 viajó a Yucatán, México, como pianista de Rita Montaner. Allí es donde se dio a conocer como Bola de Nieve. Fue Rita la que hizo popular este apodo, cuando hizo que pusieran en el cartel de su presentación Rita Moreno y Bola de Nieve. La primera vez que Bola de Nieve cantó exclusivamente composiciones suyas fue en la ciudad de Matanzas, donde interpretó temas como Carlota Tamorí o Mama Inés, que dedicó a su propia madre. En 1950 comienza en la radio cubana CMQ, el gran show de Bola de Nieve. A pesar del infarto que sufrió en 1970 y la diabetes que venía padeciendo, él mismo declaraba: "Los trastornos que me está ocasionando la diabetes no me incapacitan para continuar martirizando al piano y a mi público". Su última actuación fue el 20 de agosto de 1971 en el Teatro Amadeo Roldán durante un homenaje a Rita Montaner. Chabuca Granda, con otros amigos, le preparaban un homenaje en Perú y antes de partir concedió una entrevista en Radio Habana, que sería la última. Falleció el 2 de octubre de 1971.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. ¡Ay, ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! Todos los negros tomamos café. ¡Ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metida? En esto Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. ¡Ay, chicos! Yo estaba en casa de Madrid, calle me mandó a buscar. Que en esto la de la quilla, que ella vive en el Magra. ¡Ay, ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! Todos los negros tomamos café. ¡Ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! Todos los negros tomamos café. Pero nos vamos para la sola, ¿a dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, estoy rico, vamos a manclar. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. ¡Ay, ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! Todos los negros tomamos café. ¡Ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés!
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Le due semplici parole son le musiche. d'amore, perché son quelle, quelle sole che di te parlano a cuore.
Jimmy Fontana era en realidad un seudónimo. El hombre que estaba detrás era Henry Sbricoli y había nacido en Camerino, en la región de las Marcas, en Italia, el 13 de noviembre de 1934. Era un apasionado del jazz y aprendió a tocar el contrabajo por su cuenta, actuando con bandas de amigos. Luego, se trasladó a Roma a estudiar a la Facultad de Economía y Comercio y comenzó a frecuentar a los músicos de la capital italiana, colaborando con la Roma New Orleans Jazz Band. Total, que dejó la universidad para dedicarse a la música a tiempo completo, comenzando a cantar bajo el nombre artístico de Jimmy Fontana. El nombre lo eligió en homenaje al clarinetista y saxofonista Jimmy Gifford, y su apellido, el de Fontana, lo eligió en la guía telefónica. Grabó algunos estándares de jazz antes de ingresar como cantante en la Flaminia Street Band y formar el grupo Jimmy Fontana His Trio. En ese periodo es cuando conoce a Leda, que se convertiría en su esposa y con la que iba a tener 4 hijos. Su primer éxito fue Non te ne andare, en 1963. Y luego llegó el internacionalmente conocido Il Mondo, en 1965. Fontana fue autor de numerosas canciones, tanto para él como para otros artistas. Su tema más famoso fue Que sarà, que popularizó José Feliciano. Falleció en Roma el 11 de septiembre de 2013, a los 78 años.
Perdoniamoci tutto il passato, ogni peccato, perdoniamoci ancora una volta, torniamo ad amarci così, come un'anima sola. Ricordiamoci il primo giorno del nostro incontro, ricordiamoci quel giorno radioso che tutta la vita cambiò da una sola parola. Ma poi nel nostro amor, per gioco crudeltà, s'è perduta la sincerità.
La cosa es que el tiempo se nos ha echado encima y tenemos que dejarlo por hoy. Cerramos aquí la ventana de la radio que se dedica a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Desde luego, quiero recordarles que pueden volver a escucharnos a través de las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Y en cuanto al programa completo, lo pueden escuchar a modo de podcast en las webs de la radio, en Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al más 54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones o los estilos que escuchaban sus padres o sus abuelos. Y para terminar, quiero dedicarles un bolerazo compuesto por el maestro Agustín Lara, Solamente una vez, que se estrenara por parte de la cantante mexicana Ana María González en Argentina. Fue en 1941. Después llegó una versión para la película de Walt Disney, Los Tres Caballeros, pero en este caso fue la mexicana Dora Luz quien lo interpretó. Hay infinidad de versiones de este bolero: Sara Montiel, Benny Moré, Pedro Vargas, Chucho Valdés, Los Panchos, Nat King Cole, Lucho Gatica y una lista interminable de figuras internacionales de la música que han incluido esta canción en su repertorio. Incluso existen versiones en inglés, como la de Bing Crosby y la orquesta de Xavier Cugat en febrero de 1945 para Decca Records. Una versión híbrida con trozos en español y otros en inglés la interpretó Elvis Presley. Hoy la escuchamos en la voz del argentino Roberto Llanes y con ella les decimos adiós, con la esperanza de encontrarnos en cualquier momento. En la producción y selección musical estuvo, como siempre, Fernando Valcárcel. En la técnica, Carlos Monsalve. Les habló Alberto Arija. Cultiven la paciencia. Es un método imprescindible para conseguir objetivos a largo plazo y si tienen que prescindir de ella, procuren, más que perderla, aparcarla en alguna parte donde luego puedan encontrarla.
Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.